Entrena con tu música favorita y coaches que comparten tu cultura. Tú sabes que tomar la decisión de hacer ejercicio no es fácil, pero una vez que lo haces y cambias tu vida, es importante mantener el mood y la motivación para que realmente logres un buen entrenamiento.
Peloton es más desafiante de lo que muchos piensan, y para los que ya tienen la experiencia, Peloton ofrece clases avanzadas de entrenamiento que se adaptan a tu nivel, pues para que mantengas esos gains.
Las clases de Peloton te harán cantar y bailar, desde clases de resistencia hasta entrenamientos en la caminadora, tienen muchas clases divertidas para elegir. Ya sea una clase solo en español o una carrera con reggaetón, los coaches de Peloton se aseguran que tengas la motivación, la música y el ambiente que necesitas para tener un buen entrenamiento.
El ritmo de tu entrenamiento va pegado al ritmo de la música que a ti te gusta. Inspírate con tu propio soundtrack de ejercicio para lograr el entrenamiento que estás buscando.
Peloton ofrece clases que te retan, música y artistas que te encantan, y además de una conexión cultural con todos los instructores, todo lo que necesitas para motivarte a alcanzar tus metas fitness.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder en onepeloton.com.
Enjoying your podcast? We'll be brief. If you're looking for the perfect holiday gift, gift scratchers from the California Lottery. With so many to choose from, you're sure to find the right gift for anyone on your list. Now that your holiday shopping list is figured out, enjoy this bird singing Jingle Bells. Give the gift of scratchers from the California Lottery. A little play can make your day. Please play responsibly. Must be 18 years or older to purchase, play, or claim.
I've heard generic financial advice all my life. Like, don't buy fancy coffee every day. But I like my daily dose of vanilla latte. Luckily, having an account with CefCube means I know how to manage my money in a way that works for me. And their mobile app makes it easy to keep track of my spending and budget for my coffee treat. Now, I'm doing things my way.
CefCube, not a bank. Better. Learn more at cefcu.com. Insured by NCUA.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Este episodio especial es traído a ustedes por la nueva serie Dexter, Pecado Original, de Paramount Plus. Que cuando se acercaron a nosotros y nos dijeron, hey, ¿quieren hablar de la serie?
Sí. ¿Puede ser?
Hay una nostalgia increíble con Dexter.
Claro.
Hay sí, amor-odio. Ha sido, y de todas maneras, siguen saliendo cosas y es todo mundo queremos más Dexter. Uh-huh. Y de hecho, cuando nos dijeron, yo sí dije, ok, ¿de qué hablo, güey, de Dexter? Mil cosas que sacar de Dexter.
De cerebro, de monkey.
No,
de
no, ese Dexter no.
Ok.
El otro Dexter que también es asesino sería. Sí.
Es lo que la gente no sabe. Y pues, en general, en el corazón de la psicología de Dexter se encuentra el trauma de su primera infancia. Cuando era niño, fue testigo del brutal asesinato de su madre, uh-huh. Un acontecimiento que moldeó irrevocablemente su comprensión del mundo. Esta experiencia formativa, junto con una falta de conexión emocional, conduce a un desarrollo de su singular pasajero oscuro, como él le llama, uh-huh. Que es una manifestación de sus tendencias violentas innatas, ¿no? Uh-huh. Ese es como lo básico.
Sí, o sea, lo que tiene es de que como que digamos que lo logró así como separar y darse cuenta que esto que estoy sintiendo en mi cabeza está mal. Lo voy a usar para lo que yo creo que es el bien.
Es como Julio, mi amigo.
Se distorsionó, ¿no?
Sí.
Mi amigo Julio, cuando se pone bien pedo, es Fede.
Ajá. Sí, man,
cambia. Y Fede le dice, son las 4 de la mañana, vamos a seguirla. Ajá. Y luego termina encuerado. Una vez, la primera vez que Gabe conoció a Julio, uh-huh. Le dije, este es mi mejor amigo, Julio, crecimos juntos. Y estaba la esposa de Julio. Y cuando se va, le dice a Julio, no termines encuerado. Terminó encuerado. Bueno, en calzones. Ajá. Pero porque ya no era Julio, era Fede. Dexter hace lo mismo, pero para matar.
Ajá. Sí.
Y Julio sabe cuando Fede le dice, haz esto. Dice, no quiero Fede.
Sí, es un compa que se hace Patricio. Se llama Omar y se hace Patricio.
Pero a veces tienes que alimentar a Fede. Ajá. Y entonces, siguiendo en este análisis, lo que nos damos cuenta con Dexter que es que no es simplemente un monstruo impulsado por la sed de sangre como lo vemos en asesinos en serie de la vida real, güey. Posee un intelecto agudo, una naturaleza meticulosa y un profundo deseo por orden. Y estos rasgos son evidentes con su meticulosa planificación de sus asesinatos y su adherencia al estricto código Harry. Sí. Es el código que le deja a su papá, que siempre tiene que seguir para que no lo atrapen. Así que el papá le dijo, mira, tú eres un asesino en serie, yo sé cómo funcionan, porque escucho Leyendas Legendarias. Ajá. Sí, vas a matar porque vas a matar, pero pues vamos a hacerlo por el bien.
Si te pasan anomalías... Todo bien, tranquilo, ¿no? Así el papá.
Sí, es que también como no, nunca le puedo dar cintarazos porque no sé pronunciarlo. No lo puedo corregir, güey.
Pues, estas reglas es lo que usa para canalizar sus oscuros impulsos. Y pues todo esto, ¿se acuerdan que Filio fue una de las inspiraciones para el que escribió el libro de Darkly?
Ajá, el señor, Dexter. Este, el señor brasileño, ¿no? Ajá.
Sí. Entonces,
el tatuaje, ¿no?
Ajá.
El gran tatuaje.
Analizando todo esto, lo primero que dije es, ¿qué tipo de asesino es Dexter Morgan? Y me puse a investigar y a analizarlo con todo lo que hemos aprendido de leyendas y me di cuenta que si fuera un asesino de la vida real, sería un asesino, uno, organizado.
Ajá, eso sí.
Porque planifica meticulosamente sus asesinatos, elige sus víctimas con cuidado, elimina las pruebas de forma eficaz. Es muy Ted Bundy, Zodiac, BTK. Sí. Al mismo tiempo, sería un asesino de poder-control.
Poder-control.
Obtiene satisfacción al controlar las vidas y muertes de otros, particularmente aquellos que han escapado de la justicia, en el caso de Dexter. Es tu Gary Ridgway, Berkowitz, BTK también. Porque acuérdate que pueden tener varios, ¿no? O sea, esto es Dexter, BTK. Además...
Un diagrama de Venn así muy extraño.
Sí. Y tiene otras dos bien importantes. Es un asesino hedonista, que hay un aspecto de búsqueda de emociones en sus asesinatos, ya que disfruta el proceso. Es un asesino de proceso.
¿Pero quién no lo es en este mundo?
No, porque es que hay asesinos que matan y lo... Oh, o sea, lo que quieren es ya lo muerto.
Sí, ese es su hedonismo, ¿no?
Sí, Dexter quiere poner las fotitos y que se encuentren lo que hicieron. Como Zodiac, Berkowitz, o sea...
Sí, espérate, deja, prendo las velas. Si no, no, no pasa.
¿Sabes como Steve Carell va a venir que a los 40.
¿Sabes qué? No te voy a matar hoy porque no traigo dolor de cabeza.
Hoy no. No me siento cachón. ¿No?
Pero justo Dexter no tiene el pedo sexual, güey, de asesinato. O sea, él no tiene eso.
Él no es psicosexual.
Lo chido porque es controlador, güey, ¿no? Aplicaría el poder control. Richard.
Sí. Y lo más importante de Dexter es que es de lo que hay muy poquitos asesinos en serie, es que es un asesino misionero. Que son los asesinos que creen que tienen una misión para deshacer el del mundo de cierto tipo de personas.
Por ejemplo, Son of Sam es un asesino de perrito. Hablaba con un perro, güey.
Estaba en cuatro.
También el monstruo de Catepec era asesino de perrito, güey.
Son los prolíficos de perrito, ¿no?
Y asesinos misioneros eran, por ejemplo, Chikatilo, que decía que los niños y las mujeres había que deshacerse de ellos porque no sirven para
la sociedad. Sí, era su misión en la vida, Simón.
Y, obviamente, Mulin, que creía que tenía que matar gente para detener un terremoto en Los Ángeles. Okay. Que, de nuevo, digo, nunca sucedió el terremoto, entonces nunca vamos
no
a...
Tal vez tuvo razón. Sí.
Pero, a pesar de su capacidad de violencia y ser este tipo de asesino, Dexter también exhibe momentos de empatía y vulnerabilidad. Este fue mi análisis, ¿no? Que estoy haciendo de Dexter. Forma vínculos genuinos con sus seres queridos, como su hermana Debra, su hijo Harrison. Y estas relaciones le proporcionan un sentido de pertenencia y una visión más allá de sus impulsos asesinos. Algo que hasta el momento no hemos visto en asesinos seriales de la vida real. Y eso me llevó a preguntarme si es posible que en la vida real suceda. Sean asesinos en serie que puedan tener empatía y todo y que traspasen ese lado como Dexter.
Hasta cierto punto, o sea, hay como, pero son ejemplos como muy específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, se decía de BTK que era un hombre de familia y todo. Pero pues así es.
Era cabrón. Parte, ¿no? O sea, ya ves cómo se expresó la hija ahora que lo agarraron, ¿no? De que, güey, es que mi papá.
Sí, también chidote. Con Ted Bundy decían lo mismo, que era bien, bien chido con la hija de su novia.
O que mostró vergüenza de la menor de edad cuando,
cuando le dijeron que...
Que era pederasta, dijo, no, yo a ella no la maté. Todos los demás súper orgulloso, pero ahí sí sentía remordimiento y es un tipo de empatía y de vergüenza, güey.
Pero siento que son como... elementos aislados, no como una forma de vida como la que llevaba Dexter.
Exactamente.
Yo les pedí ID.
De hecho, en la vida real, las investigaciones sugieren que los asesinos en serie a menudo carecen de empatía, pero aún así pueden mostrar vulnerabilidad y a veces incluso algo parecido a la empatía. Si bien es posible que no la sientan de la misma manera que la mayoría de las personas, sí pueden ser capaces de comprender y responder a las emociones de los demás.
Que lo verían como una pero lo verían como una transacción, ¿no? Más o menos.
Sí, o sea, por ejemplo, los psicópatas saben mostrar empatía, pero no la sienten.
No la sienten, Simón.
Pero saben reflejártela. y son muy buenos para leerte. Entonces te leen y dicen, ah, está, busca empatía. Yo sé cómo mostrar la empatía, pero no la estás sintiendo. Es mecánico.
Sí, man.
Por eso son tan peligrosos. Por ejemplo, se sabe que algunos asesinos en serie lloran o muestran remordimiento por sus víctimas, aunque no comprenden realmente el impacto de sus acciones. Ajá. No los vas a hacer sentir mal porque la mamá le dice, me quitaste a mi hija. Es de, pues sí, sé que está culero, pero...
Pues ya lo hice.
Ajá. No entiendo el dolor.
Ajá. Se nota un chingo en la grabación de la llamada del monstruo de Catepec, ¿no? Cuando habla sí, con su jefa, así como que ya no. Sí, fui yo, chingue su madre. Nomás dale comer a mis perros, ¿no? Algo así
como. Sí,
que...
como tiene empatía con sus perros, ¿no? Ajá, sabe sí. que necesitan sí, comer.
De perrito. Uh-huh.
Sí. Y además, algunos asesinos en serie pueden ser vulnerables a la manipulación o la coerción, lo que puede verse como una forma de empatía. Uh-huh. En Dexter. Sui logra desarrollar esta empatía, ¿no? Y eventualmente lo pasa, güey. Pero justo, y es lo que vamos a ver, asumo, en la nueva temporada, porque lo vamos a ver cómo cambia de morrito uh-huh. de prepa a aprender el código y hacerse policía. Uh-huh. Pero todo esto de pensar de la infancia y así, dije, güey, me acordé de algo bien importante, güey. Uh-huh. Lo más hardcore de Dexter en la primera temporada es que tenía un amor, un hermano.
Ok, sí, ajá, sí. Vimos versiones muy diferentes.
Sí, no.
O sea, sí lo quería, pero no de esa forma.
Es un amor carnal.
No, que la primera temporada es así, tenía un hermano, ¿te acuerdas? Uh-huh. Resulta, ese fue el gran twist de la primera, Simón. Que ya no estoy, fue hace como 20
años. Sí, ya,
o sea, sí, ya sí, sí, se te spoilerió.
Pero también era un asesino en serie. Uh-huh. Y esto me llevó a mi última pregunta, güey. La serie nos mostró lo que puede suceder cuando dos personas, en este caso hermanos, pasan por un trauma, uh-huh. pues sí que se rompe y ambos se convierten en asesinos en serie. Y dije, José Antonio, ¿habrá casos de asesinos en serie hermanos? Uh-huh. Y holy shit, sí hay.
Sí hay.
Oh, yes. Existen, de hecho, varios casos de hermanos asesinos en serie que nos hacen preguntarnos seriamente si este tipo de monstruos heredan su sed de sangre o si es naturaleza uh-huh. o crianza y todas estas cuestiones. Uh-huh. Y me di cuenta que hay varios. El primer caso que encontré es de las hermanas Tijera o las Scissor Sisters. Pero okay. No se emocionen. Banda? No okay. Es ni una banda, ni este...
Ni un video
porno.
Erótico. Okay.
Sí.
De hecho, este brutal asesinato de Farah Sawell Noor, es el vato que mataron en el 2005, fue cometido por las hermanas Mulhall, Linda y Charlotte. Wey. Y okay, fue en tres. Irlanda.
Okay.
No, son las hermanas Mulhall, Linda y Charlotte.
Ah, okay.
Pero sí eran tres. Estaba la mamá. Ahorita llego a eso. Y es uno de los crímenes más notorios ahí de Irlanda. Ahora, los detalles del asesinato, junto con el comportamiento escalofriante de las perpetradoras, güey, han hecho que este caso sea un tema de fascinación y horror. Las hermanas Mulhall, conocidas como las Scissor Sisters, agarraron este nombre debido a el arma que usaron. Uh-huh. Lo mataron okay. con...
Lo mataron a tijerazos.
Sí. ¡Ay, no! ¡Pégame más! ¡Ay, no me he muerto aún!
¡Qué raro! Estoy bien tieso, pero sigo vivo.
Ay, güey. Ellas tenían una historia familiar muy problemática, marcada por la violencia doméstica y el abuso de sustancias. Uh-huh. Todo esto se debe a que su madre, Bernadette Mulhall, tuvo una relación tumultuosa con Farah Noor, un hombre que conoció mientras trabajaba como sexo servidora, que luego se convirtió como en su pimp y luego le daba las drogas y obviamente okay. era una horrenda persona este señor.
Sí, y aparte el contexto, ¿no? Donde viven las niñas, me imagino. Ajá,
exacto. Esta fue pues, su trama, güey. Noor era violento y abusivo con Bernadette y también con las hermanas. Y de hecho... Más que nada, las hermanas fueron testigos del el costo físico y emocional que le estaba dando a la mamá y se pusieron de acuerdo y dijeron,
ya no estuvo. Okay.
Entonces, el 18 de septiembre de 2005, las hermanas atrajeron a Noor al apartamento de su madre ahí en Dublín, donde lo drogaron y luego, cuando estaba todo así somnoliento, lo atacaron brutalmente con tijeras y cuchillos.
Okay.
Y le cortaron el pito.
Muy bien.
Yep.
¿Qué tijeras habrán sido? Porque...
De hecho, ahí te llegó eso.
Sí, no, es que ya se lo cortaste, güey, ya.
Sí, no sabemos, güey, porque descuartizaron todo el cuerpo. Okay. Lo desmembraron ya cuando lo mataron. Empezaron a ponerlo en bolsas de basura.
O sea, primero lo desmembraron, luego lo desmembraron.
No sabemos el
desmembraron. Lo desmembraron. Sí.
Pero sí sabemos que lo desmembraron, güey, porque fueron llevando a diferentes partes de Dublín las piezas uh-huh. y su cabeza y el pene nunca lo encontraron. Y ellas okay. nunca confesaron. O sea, que nos los dejamos en un parque, pero nunca lo encontraron. Uh-huh. Y no quisieron decir qué hicieron con el pene, si fue antes o después.
Okay.
No se sabe.
En la boquilla acá.
Sí.
Eso sí, algunas tribus, güey, con sus enemigos.
Cuando se morían, les dejaban el pene.
No, cuando los mataban.
O sea, sí, bueno, dejaban su cadáver. Sí. Oh, wow. Ajá.
¿No sabes eso?
Sí, ¿no? ¿Pero sí. por qué? ¿Para que te fueras feliz al cielo?
No, no pues acá para, como una señal de, güey, te vamos a cortar el pito y te lo vamos a poner en tu boca, güey.
Era como para mandar un mensaje.
Uh-huh. ¿Qué clase de mensajes?
No sé, güey.
Pues uno era un africano, supongo, ¿no? Cuidado con los hipopótamos.
Después de hacer este asesinato y cortar al vato, limpiaron la escena del crimen y creyeron que se habían salido con la suya. Tardaron un buen rato en ir y venir a dejar partes y todo. No fue en una sola
vuelta.
Pero la investigación sobre la desaparición de Noor se vio inicialmente obstaculizada por la falta de un cadáver y la renuencia de las testigas a presentarse o a decir absolutamente todo. Las dos hermanitas estaban y la mamá pues también. Güey. Pero a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir pruebas que señalaban a las hermanas Mulhall como las principales sospechosas y finalmente las hermanas fueron arrestadas y acusadas del asesinato de Noor y cayeron al bote, güey. Durante el juicio, las hermanas mostraron una escalofriante falta de remordimiento e intentaron echarse la culpa una a la otra, güey.
Ok.
Ya estando ahí. Linda Mulhall, la hermana mayor, afirmó...
Sí, bien de hermanas. Sí. No, yo no fui, fue ella. No, fuiste tú. Tú me dijiste. No, tú.
Y aparte, güey, estás... Si a las agarras de testigo, a huevo que tienen un código, güey, ¿no? Así como de hermanas y... Ya sabes, güey, si un día nos agarran por cortar el pito a alguien, güey, que decirles que no, fuimos ¿sí? nosotras.
¿Sí? Sí, sí, hermanas, háganse ese pacto ahorita. Y tienes una hermana, tienen que hacer ese pacto. Ya. De hecho, aquí lo que pasó más que nada es que una... Linda dijo que ya que fue en defensa propia. Y Charlotte decía que su hermana le dijo que la ayudara.
Ok.
Entonces no fue tanto de que fue ella. Es empezaron traidora. A cambiar.
Ayúdame a defenderme.
Ajá. Sí. Pero
una era tijera para pollo y la otra era crayola, güey, ¿no? Acá.
De esas de plástico.
Y de punta de perico, ¿no? Se dice cómo.
Las de, no sé.
Sí,
las,
algo así.
Las que están así como chatas.
Sí, que son redondas.
Simón.
Sí, bueno. ¿A punta de perico? Yo nomás con unas de plástico que compró mi mamá. No fue a propósito, pero compró un kit de o manualidades de niño y eran de las de plástico de seguridad. Y nomás madreaban toda mi tarea, güey.
Sí, lo que cortaba si se doblaba la hoja, ¿no?
Sí. Sí, era para doblar hojas, no para cortarlo.
Imagínate que te intenten cortar el pito con eso, eso sí es tortura, güey.
Sí. Ajá. Y yo creo que con si le echas ganas, sí se debe poder. Pero de todas maneras, a pesar de todo el desmadre, el jurado las encontró culpables de en igual grado a las dos. La condena de las hermanas Mulhall y su posterior encarcelamiento provocaron un debate sobre, justo aquí en Inglaterra, en Irlanda, la naturaleza del mal y el impacto de la violencia doméstica en las personas y las familias. Porque en la corte uno decían, pues que no es culpa de las niñas, nacieron en este ambiente y estaban defendiendo a su mamá. Pero otros decían, no, pero pues
así no se defiende.
Y sí, o sea, en estos casos vemos eso mucho, ¿no?
Sí, o sea, de que entiendes por qué lo hicieron, pero todos nos mataron a alguien.
Ajá.
Sí.
Sí, como los hermanos estos, ¿no? Los
Menéndez.
Los Menéndez. Pero hay al mismo tiempo de muchas personas en esa situación que no terminan cruzando esa línea. Y no tan sádico. Fue bien. Lo mataron con saña. Ahora, otro caso interesante sucedió mucho antes que el de las hermanas, güey. Y, de hecho, mucho antes que se acuñara siquiera la palabra asesino en serio, güey. Y es probablemente el primer...
Pero pues ellas técnicamente no son asesinas en serie, ¿no?
No, nomás fue uno. Ajá. Esto sí.
Ok.
Es un tipo, es probablemente el primer caso de asesino en serie en Estados Unidos. Y no nomás el primero, sino que eran hermanos. Es el caso de los hermanos Harpy.
Ok.
Mejor conocidos como el terror de la frontera. Pero de la frontera de Estados Unidos, o sea, del frontier.
Sí, sí, o sea, de la frontera en esa época era cuando iban expandiendo el territorio, se topaban.
Ajá, de este a oeste.
Cueste lo que cueste.
Yes.
Frontier towns, sí.
Ahora, los hermanos Harpy, Mika, Big Harpy y Wiley, Little Harpy.
Ok.
Ajá. Son considerados los primeros asesinos en serie en la historia de Estados Unidos. Su reinado de terror a lo largo de la frontera estadounidense a finales del siglo XVIII dejó un rastro de muerte y destrucción que aún permea toda la región.
Caray.
Nacidos en Carolina del Norte de padres inmigrantes de Escocia, hay algunas personas que dicen que ellos eran los papás, o sea, que eran primos hermanos papás, y otros dicen que eran los hijos de estos primos hermanos que nos dicen que eran.
Ok, sí, pero está difícil la documentación, ¿no?
Exactamente. Pero sabemos que eran escoceses, ya sea inmigrantes o hijos de inmigrantes que nacieron en Carolina del Norte.
Sí.
Pues los hermanos Harpy eran calvinistas y pelearon a favor de Inglaterra en la Guerra de la Regulación. Y luego, cuando quisieron pelear con los patriotas en la Guerra de la Revolución, nadie los quería porque ya habían peleado del lado de los
ingleses. Sí, güey.
Y lincharon a los papás.
Ok.
Y los dos chavitos vieron cuando mataron a sus papás.
Ok.
Yes. ¡Oh, qué rudo, güey!
Obviamente agarraron un odio horrible por todo el mundo. Después de la guerra, se convirtieron en forajidos, vagaron por la frontera y cometieron una serie de asesinatos brutales. Entre sus víctimas habían hombres, mujeres y niños, y a menudo iban y atraían a la gente, porque aquí es donde cruzan la línea de bandidos a asesinos en serie. ya iban a casas y tocaban y les abrían y luego mataban a las niñas y hacían todo tipo de cosas, no siempre por robar. Ajá, empezaron
robando. Nomás por chingar ya.
Y de hecho eran muy conocidos por su crueldad, torturaban a sus víctimas antes de matarlas de formas espantosas, los ahorcaban, los quemaban, los mutilaban, güey. Y después de hacer esto un rato, fueron a trabajar a un plantío de esclavos.
Ok.
Sí, son un asco, pero no hay forma de redimir estos dos, güey. Uh-huh. Eventualmente se unieron a lo que era conocido como un Tory Rape Gang. Uh-huh. Los Tories, este grupo de esta facción entre los revolucionarios. Pero estas eran literalmente pandillas dentro de...
De los Tories.
De los Tories que iban nomás a quemar y abusar sexualmente.
A robar y todo.
Era hacer pan. Eran los Pancho Villas.
Sí, muy revolucionario.
Ajá. Uh-huh. Luego, en 1797, es donde se marca ya muy bien su modus operandi, güey. Que normalmente era asesinar gente y luego les abrían el pecho, los llenaban de piedra y los, de piedras la cavidad y los aventaban al agua, güey, para que se hundiera el cadáver.
Ok.
De hecho, uno de los incidentes más notorios atribuidos a los Harpy es la masacre en la granja de la familia Wood. Uh-huh. Los Harpy se hicieron pasar por viajeros, fueron recibidos en la casa, les dieron de comer, les ofrecieron dónde quedarse y una vez adentro asesinaron brutalmente a toda la familia, incluyendo a dos niños pequeños.
Ah, güey, pero bueno. O sea, eres un asesino en serie, güey. Te alojan chido, te dan de comer.
Los perdonan.
Ajá, sí, no hay como que una... Ah, estos güeyes no, güey. Bueno,
te he visto jugar Red Dead Redemption, Borre. No te creo ni madre. No te creo nada, güey.
Yo te vi explotar una vaca con dinamita.
Necesitaba piel de vaca. Para
no quedó piel. Y tú lo sabías, fue por diversión.
Sí, estuvo bien chido. Pero... No, pero sí los perdono. Cuando se portan chido, güey, sí los perdono. Ya si se portan gacho al último, pues ya. Ni modo.
Dale, pero eres un juez justo.
Sí, güey, pero...
Pero brutal. Pues en otra ocasión, Big Harpy azotó la cabeza de su hija bebé contra un árbol y la mató porque no dejaba de llorar.
No mames.
Dicen, fue el único crimen del que admitió remordimiento. Ahí sí dijo, sí, sorry, me pasé. Digo que es bien raro estas personas.
Ajá. Ese día sí me mamé.
Sí. Ajá. ¿What? Porque sí. Las niñas estas eran dos niñas como de 6 años. También las que asesinaron y mataba un chorro de niñas. Ahora, el reinado de terror de los Harpy llegó a su fin en 1799, güey. Micah Harpy fue asesinado por una turba en Kentucky.
Ok.
Yep. Y Wiley Harpy fue capturado y ejecutado en Mississippi.
Igual que sus jefes, güey, ese vato.
Ajá, igualito.
Linchado también.
A Harpy le dieron un balazo en la pierna y así es como lo agarraron, güey. Una persecución. Toda una historia de un coronel que lo anduvo persiguiendo. Estas historias épicas.
Estaría chido ser leyendas.
Sí. Acá las historias historias del viejo este.
Ajá,
se porque... Se ponen bien locas, güey.
Damn, güey.
Y la neta...
Qué loco, güey, que tuvo el mismo destino que sus jefes, güey, ¿o qué?
Sí, no, espérate a que llegue al último, güey. Lo que está en cabrón es cuando los mataron. Está documentado así que trajo una sensación de alivio a todas las comunidades fronterizas, güey. De los frontiersmen, ¿no? Era la gente que te decían, si llegas a California o más para allá, la tierra que trabajes es tuya. Sí, bueno. Llegan familias.
Sí, porque eso, o sea, se iba expandiendo el territorio y todavía pues, había muchos nativos, había muchas otras cosas. Si no era decir, si sobrevives a los Comanches, güey, bien por ti. Ajá, quédate con todo el estado. Quédate con Oregon.
Sí, no importa. O sea, climas horrendos y bien hardcore, nativos, violentos. Y luego tenías un par de asesinos en serie, güey.
Sí, man.
Cuando los mataron fue así como que, bueno, ya mínimo no hay estos.
No hay asesinos en serie.
Ahora solo hay que preocuparnos de no morirnos de hambre, de frío, de calor, de...
Lobos, osos. Wolverines.
Era ruda la vida.
Sí, cabrón. Pues, y luego encontré los últimos dos casos que están bien hardcore, güey, porque los asesinos no solo son hermanos, sino gemelos, güey.
Ok.
Y dos casos de asesinos gemelos. Y esto nos vuela más la mente porque ves que por ejemplo, un gemelo sabe cuando el otro se echa un pedo.
Ajá, ¿cómo es? Se lee en la mente y todo.
Se echa un pedo uno y el otro lo puede oler.
Sí, se hablan telepáticamente.
Algo así, Simón.
La no localidad de los gemelos. Pues lo primero son los hermanos Cook. Los hermanos Cook, Anthony y Nathaniel, güey, son famosos por su reinado de terror como asesinos en serie en el área de Toledo, en Ohio, güey. Fue en la década de los 70s y principio de los 80s. Sus crímenes se caracterizaron por una violencia extrema que a menudo incluía agresión sexual y tortura antes del asesinato. Las víctimas de los hermanos eran principalmente parejas jóvenes blancas y sus motivos nunca se esclarecieron, aunque a menudo se cita el prejuicio racial y placeres sádicos como la razón por la que mataban.
Ok.
Aunque escogían parejas porque les gustaba aterrorizarlas y mutilar una mientras la otra veía y este era su... Ahora, la ola de asesinato de los hermanos Cook comenzó a principios de los 70 y sus métodos fueron consistentemente brutales. A menudo atraían a sus víctimas a zonas apartadas donde eran sometidas a horribles actos de violencia. Y en algunos de los casos, las víctimas fueron desmembradas o mutiladas en unos casos mientras el otro lo veía.
Ok.
En un incidente... Si le aplicaban el Red Dead, güey. Se espantan en vergas, güey.
¿Qué estás haciendo? De hecho, uno de sus ataques más horribles, güey, involucró una pareja joven, Thomas Gordon y Sandra Podrowski, pero fue justo donde los pudieron detener. Los hermanos atacaron a la pareja, mataron a Gordon e hirieron gravemente a Podgrowski. Milagrosamente, ella sobrevivió al ataque y pudo proporcionar la información que usó la policía que finalmente llevó a que arrestaran a los Cook.
Sus rostros y cómo eran, cómo hablaban.
La dejaron por muerta.
Pues aparte está chido porque nomás describes a uno y con eso tienes.
Sí. Y el otro son gemelos. Ok.
El otro copia.
Sacan copia.
No pienso en eso, güey. Qué trabajo tan fácil para el que ilustra. Wey. Ajá. Anthony Cook fue arrestado en el 81 por el asesinato de una de sus víctimas y Nathaniel Cook fue arrestado en el 98, güey, por cargos no relacionados, porque fueron arrestados se les peló uno.
Ok.
Pero gracias al ADN pudieron vincular a los dos. Este hermano sí no aventó al otro, güey.
Ajá.
Sí, no, como las hermanas.
Sí. Okay.
Este dijo, agarraron a uno y dijo,
no, soy yo solo.
El Tony dijo, yo
pues
solito.
Sí, aparte, pues digo, o sea, incluso si no hubieran dicho, que son gemelos, o sea, si no se han dado cuenta que eran gemelos, el otro se puede haber escapado y no...
Sí, o sea, de hecho. Y aquí lo agarraron por otro crimen, güey.
Ajá, ya.
Y luego con el ADN lo metieron y ya teniendo a los dos, Nathaniel fue de que...
¿Qué año era esto?
En los 81 y 98 agarraron al otro, güey, a Nathaniel.
Ahora.
Y ya fue de ahí, carnal, pues te tramparon. Entonces Nathaniel confesó a 3 asesinatos y Anthony a 8.
Ay, güey.
Ya los dos están ahí refundidos.
Pero
finalmente uno de los casos más fascinantes que encontré, güey, porque parecía ser como una prueba de que el destino existe, güey, que vivimos en una simulación. Sí, güey. Los gemelos Spahalski. Hay una H ahí que...
Spahalski.
Robert y Stephen Spahalski, güey. Son el ejemplo perfecto y escalofriante de la naturaleza versus la crianza, güey. Chequen. Compartían una composición genética idéntica como gemelos, pero sus caminos se bifurcaron, güey. Dos vidas totalmente diferentes y los dos terminaron siendo asesinos brutales.
Pero porque hay quien por su lado.
Por su lado.
O sea, no trabajaban desde juntos. Chiquitos.
No.
Ah, cabrón.
No.
¿Era el negocio familiar, algo por el estilo?
No. Ahorita llego, está bien raro, güey. Steven Spahalski fue el primero en sucumbir a una vida delictiva, güey. Desde los 17 años asesinó al dueño de una tienda en un acto de violencia sin sentido, güey. Se enojó y le disparó. Era así, violento, güey. Entonces, ese temprano roce con la ley, pues terminó en la cárcel, salió y luego se la vivió entrando y saliendo y cometiendo crímenes a lo estúpido. Por otra parte, Robert parecía seguir un camino más convencional, güey. Todo chido, güey. Pero debajo de la superficie surgió un lado bien oscuro. En la década de 1980, se embarcó en una ola de asesinatos que conmocionó a toda su comunidad y que nadie se esperaba. Entre sus víctimas se encontraba una sexo servidora, su novia, un empresario e incluso un amigo, güey.
El empresario es el que imprime gente que es empresaria, güey.
Empresario.
Sí. Gracias, tenía la duda.
Y a diferencia de su hermano, Robert tenía un modus operandi. Ahorcaba y usaba un martillo. Era un asesino en serie, güey.
El otro
era nomás
de oportunidad.
De oportunidad brutal. Asesinaba sin pedos, pero por robar y todo eso. En noviembre del 2005, Robert vuelve a atacar, pero, y cito, fumó demasiado crack.
No.
Y tuvo una visión de su amiga, una de sus víctimas, su última víctima, Vivian Irizarry. Que dice que la vio cómo se convertía en un demonio, y cito, y que dijo que tenía que vencerla. En el arrepentimiento de lo que estaba viendo por el crack, pues se apoderó de él, está en feeling, güey. Así que decidió bañar el cuerpo y ponerlo en el sótano donde estaba más fresco, y iba a llorarle y a pedirle disculpas por lo que le había hecho, güey.
Pero ya estaba muerta.
¡El crack!
Ya para
salvó.
Que el crack te salve, sí, güey.
El crack lo salvó.
Pero ya estaba muerta ella.
Sí,
o sea, la mató.
Fumó crack. se maltripió al grado donde limpió su cuerpo, la puso abajo para que no se... y se la pasaba llorándole, pidiéndole perdón. Y eventualmente esto fue a la comisaría y les dijo, maté a esta mujer y confesó todos sus
crímenes. Sí, maté a esta mujer y se regresó en forma de demonio a torturarme psicológicamente.
Yes.
Por fumar crack.
Ajá. El crack salvó el día, güey. Si no es por el crack, no sé quién sé cómo no hubieran agarrado a este vato.
Gracias, Reagan.
¡Reagan! Ah, y lo que es escalofriante, güey, es que ambos gemelos parecieron haber como que creído que se comunicaban con sus víctimas. Okay. Steven, o sea, ahorita nadie sabía que eran hermanos gemelos, güey. Uno estaba en un lugar y uno en el otro, desde niños se pararon y nada que ver, ¿no? Pero Stephen dijo que en el Democrat Chronicle, en el periódico, en el 2005, que él habló con una de sus víctimas, Ronald Ripley, güey, después de matarlo. Dijo, y cito, está muerto, pero después hice negocios con él a través de una computadora. Sus papeles están en regla conmigo, no me debe nada. No sé a qué se refiere, eso dijo, güey.
Ok.
Días después, les digo que lo arrestaron en sus crímenes y Robert se entregó ahí en Rochester, donde fue y dijo, hey, maté a esta mujer y no nomás a ella. Otras tres personas los llevó a ver el cadáver y le pudieron meter tres cargos, pero sí, se cree que hubieron.
Tenga, aquí está mi martillo, aquí está mi cuerda, aquí está mi crack.
Ni una crack, not even once, man. No le hagan esa madre.
Sí, unos diciendo, ay, el crack me quitó las ganas de vivir. Eso, ay, el crack me quitó las ganas de matar. Sí.
The fuck.
El crack me adelgazó, ¿no?
Y les digo que lo interesante de este caso es que ningún hermano sabía la naturaleza violenta del otro. De hecho, Steven se enteró que su hermano era un asesino en serie cuando le llegó la noticia en la cárcel de que le habían dado una condena de 25 a vida por cada uno de los asesinatos.
Ok.
O sea, y consecuencias y eso de que no va a salir. De que termina uno y sigue el otro y sigue el otro. Y de hecho, cuando se enteró, dijo, y cito, ah, pensé que era el único asesino en la familia.
Wow. Y no hay nada como de los papás, güey, que era...
No encontré nada, pero de todas, o sea, se separaron de los papás de muy chiquitos. Y uno iba bien, o sea, les hicieron en serie.
Y los se conocieron en un campamento de verano y lo cambiaron lugares.
Sí, ahorita ya se operaron y se pusieron y quedaron cosas en la cara.
Ay,
no puedo creerlo. Está bien raro, güey.
Algo tenían en la genética. Obviamente algo les pasó que detonó ese pedo. Si hay algo de crianza, pero no puede ser que dos gemelos...
Los hubieran estudiado de su ADN. Vidas. Algo, ¿no? Algo acá. O...
Es que tiene el gen del asesino del mal. Prendido.
Está en modo malo.
Y pues las similitudes entre los crímenes de los hermanos son sorprendentes. Y ambos exhibieron un cruel desprecio por la vida humana y su propensión y una propensión a la violencia. Y aunque no eran ambos asesinos en serie, sí es difícil negar que de estos dos terminaran cometiendo brutales asesinatos y pensando que sus víctimas hablaban con ellos, mostrando cero empatía. Nomás lo hicieron a su... Uno era me vale madre y mato a quien sea, y el otro era más meticuloso asesino en serie, pero los dos tendieron a... psicopatía, sociopatía, no soy psicólogo, pero obviamente tienen algún issue, güey.
Tienen cosas raras ahí.
Entonces, un extraño paralelo entre la genética y los gemelos y la naturaleza y la crianza, güey.
Qué loco, güey.
Súper, súper raro eso, güey. Yeah. Y vos, there you go. Están el tren de pensamiento.
Ajá, todo. Ya. Ustedes acaban de experimentar lo que experimenta Gabe todas las mañanas cuando despierta. Y llega a Badía así. ¿Vos sabías que un gemelo y su hermano se separaron?
Está viendo Dexter bien a gusto, ¿no? La Gabe. Sí, ¿sabes que había gemelos asesinos que no vivieron juntos y ahora viven juntos en la cárcel?
Me da mucha risa el meme donde Woody Harrelson en True Detective le dice a Gabe, que es ella, cuando le dice así que cállate la boca, deja de decir que hueles la psicósfera y que vives en una memoria desvalejada de un pueblo que no existió. O sea, así es, Gabe, así me pasa, yes.
Ay, güey.
Ahí lo tienen. Gracias,
vean
Paramount Plus, vean Dexter.
Dexter, Pecado Original. Vean también la serie original, vean todo.
Vale, y todo pena, lo que está en Paramount Plus. Está bien chido, la neta.
Borre dice, la vive viendo South Park.
Y otras cosas.
Gabes adicta a Yellowstone.
Eso no se dice en público.
Ya se vale.
Bueno, es que ya está canosa, ya aplica. Sí, es como, es peor que decirle edad a una persona, güey.
Sí, eso, sí. Hola. La ama y la odia, porque se ya fue demasiado drama. Y luego pasan dos días y lo ha visto otra vez. Es que todo sale mal.
Síganos en todos lados como Leyendas Podcast. También pueden encontrar como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como El Va Diablo.
La luz iluminando la nieve, ya llegó. El año está acabando, casi terminó. Solo puede ser que la gente está de fiesta, ugly sweaters por ahí, las botas colgadas en la chimney. Solo puede ser que
llegó la temporada del McRib. Solo invitan los participantes por tiempo limitado.
Mantenerse constante en el fitness no es cosa fácil. A todos nos pasa que unos días queremos ir al gym, otros preferimos Netflix en chill. A veces encontrar tiempo para entrenar parece imposible, sobre todo cuando estás con amigos y familia. Pero eso es lo que me encanta de Peloton, la flexibilidad y variedad que ofrece. Así que nos quedamos sin excusas.
No importa si estás empezando o ya tienes experiencia y buscas un nuevo desafío, Peloton tiene desde programas para principiantes hasta entrenamientos avanzados, con clases desde 10 minutos hasta una hora. Entrena en tu casa, en el gimnasio o donde sea y a la hora que sea con tu membresía All Access.
Cada sesión es una mezcla de diversión y reto. Los instructores de Peloton no solo te guían, también se conectan contigo y están ahí para motivarte sin importar tu nivel. Además ofrecen clases en español. Hay clases de fuerza, cardio y yoga. También hay variedad de música para que no dejes de moverte. Desde reggaetón, cumbia, merengue, hasta mariachi y Latin rock.
Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Con Peloton en onepeloton.com.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.